Estás escuchando Rapto.
Hola, Marianela del Tipo Luna.
¿Y vos quién sos?
Mi nombre es Pepe Acosta. ¿Pepe Acosta?
¿Quién Pepe Acosta?
¿Existe Pepe Acosta?
Ahora, ay, me resuena.
¿Había un Acosta, un humorista? Humorista, comillas, comillas.
¿No es como un primo de Corona, Pepe Acosta?
Es una onda así.
Sí, totalmente.
Medio que se parecía a Totis y Liberty, pero no era Totis y Liberty. Y a Acoso, al de Un Novio para Mi Mujer.
¿Suar? ¿Silly? Coconut Silly.
El que hace el mismo papel en Un Novio para Mi Mujer y en el episodio de Los Simuladores, que tiene que levantarse a Claribel Medina.
¡El de Canario!
¡Canario, ay, sí! No. ¡Traición! ¡Canario, traición!
¿Por qué?
Sí.
Pues es el pelado este, no me acuerdo el nombre, el otro día lo cité.
¡El Puma Goiti!
Totalmente, era el Puma, era re fácil, canario. Boludo. ¡Canario! Boludo, es una cita que yo tengo que dejar de hacer porque la gente ahora
traición,
tiene la
tupé
de ser joven.
Bueno, Molly, yo te voy a plantear lo siguiente. Tendríamos que empezar a buscar laburo, me parece.
¿Por qué?
Porque se nos acabó el curro.
¡Oh, la puta madre!
¿Sí?
¿Cuál de todos?
Se acabaron los curros, Molly. Se acabó. Todo lo que es CONICET, fuera.
Oh.
Todo lo que es feminismo, al carajo. Todo lo que es actividad cultural, no se puede más. Así que vamos a tener que buscar hacer otras cositas.
Que vuelva el canario, humor era el de antes, papá, no se puede, no se ríen de nada ahora.
Jorge Corona, intendente. Oh. Estamos en una semana grabando esto, en la que empezó a pasar todo lo que es el tema, salió el tema Alberto, el tema de que Alberto resulta que no es que terminó con el patriarcado, sino que está más cerca de terminar con el feminismo argentino que con el patriarcado. Salieron cuestiones, viste esto de que a raíz de la causa esta de la corrupción salieron unos mensajes y dentro de esos mensajes había también unos mensajes sobre Fabiola diciendo che, Alberto fue violento conmigo y ahora hoy hace un ratito aparecieron las fotos ya de todo esto y estamos esperando más quilombos que se supone que están ahí guardándose todavía y los van goteando para seguir haciendo mierda todo y bueno.
Y lo que todos nos preguntamos es, por supuesto, ¿dónde están las feministas ahora?
¿Dónde están?
¿Dónde están los pañuelos verdes?
Exactamente.
¿Dónde
están, Molly?
Donde siempre, corazón. Nunca nos movimos del lugar. Pasa que ahora, esto está bueno porque tenemos una cantidad de nuevos feministas hoy en día.
De repente los libertarios son todos feministas ahora.
Lo vieron. Al fin la ven.
Claro.
¿Entendés? La ven. Así que bueno, para nosotros es una alegría esto, es una gran noticia que al fin lo puedan ver. Bueno, lamentamos el porqué o cómo llegaron, pero bueno, claro. No importa, tuvo resultados.
Bueno, pero en definitiva, a ver, esto fuera de joda, ojalá todas las mujeres que sufren violencia de género, todas las personas que siempre estos libertarios pedorros andan escarneando como... que curran con, no sé, derechos humanos, con cuestiones de género, con cuestiones de disidencia sexual y todo eso. Ojalá todas las personas encuentren el apoyo unánime, indubitable, que se le dio a Fabiola en sus acusaciones. Festejo. Esa parte la festejo. Ojalá, ojalá tengan coherencia de ahora en más.
Estás esperando un montón, amica.
No, ya sé, estoy diciendo, o sea, lo digo fuera de joda, no tengo esperanzas reales.
No.
Me parece que simplemente se están plegando a la oportunidad de pegarle al peronismo y a un peronismo que ya, primero, que no para de tirarse tiros en el pie.
Pero ahora, a mí lo que no me deja de sorprender y a la vez ya no me sorprende, pero no estamos en ese rulo, ¿no? El nivel de cinismo que se supera día a día, ¿no? Con la respuesta hasta de Adorni de, bueno, está la línea 144.
Sí, desfinanciada.
Ay, Dios, vaciaste todo, la concha de tu madre.
Bueno, hoy ya anunciaron que el edificio de donde estaba el Ministerio de las Mujeres va a ser vendido, porque está mal estado el edificio y además vale como 12 millones de dólares, que bla, bla, bla. Obviamente después ahí un buen curro inmobiliario. A raíz de todo esto y un poco enganchándose con todo esto, ya este como en realidad lo que terminó siendo como la gota que rebalsó el vaso dentro de mi imaginario, y porque además es un tema bastante ineludible en estos días, lo que yo quería enganchar con esto es algo que también venía viendo y escuchando y leyendo en redes, que tiene que ver con distintas, para ponerlos en términos, como lo dijo Daniela Zayeg en una columna muy bonita que estuvimos viendo, distintas formas de reacción al feminismo, ya sea reacción un poco de apoyo y más, la mayor parte de las veces como reacciones en contra o reinterpretaciones del feminismo a la luz de distintos sucesos o de distintas perspectivas, qué sé yo, distintas formas de ser mujer, amiga.
Hartazgos también, muchos hartazgos.
Y mucha decepción.
Totalmente. Bueno, estamos acostumbradas un poco a eso de última, pero creo que lo que se pone en tela de juicio acá es, de nuevo, repensar que cuando hablamos de una forma de pensar un sistema político o una forma de entender el mundo, no tiene una cara. Entonces eso trasciende el rostro, ¿viste? Pero eso son otra de las cosas que le cuesta al PAC y al derechoso también, ¿viste? Como separar, ¿no? Iglesia de Estado, carita de movimiento también, como de doctrina. Eso está muy complicado, es muy difícil. Y también esta cosa de que mi voto sea estratégico porque pienso de tal manera no me convierte en eso. Pero bueno, estamos como en una lógica del blanco y negro. Entonces acá, si vos sos esto, ¡ah!
Todo lo que está bien, todo lo que está mal.
Exacto.
Cancelado o el ídolo.
Hay que dejar de decir eso, amigas. Hay que dejar de... Nadie es todo lo que está bien. Nadie es todo lo que está mal tampoco. Y acá también confirmo mi teoría. Incluso cuando yo también he caído. Me he emocionado con discursos de Alverso. Y después, pero bueno... Tengo la conciencia limpia de que yo, la verdad, que le dije muchas cosas a Alberto. Tengo mi mensaje de Instagram con él y todo. Que nunca me respondió, nunca lo vio, obvio. Pero yo tenía la esperanza de que él lo viera, reflexionara. Como siempre tuvimos con algún chabón. A lo que voy es, pero nunca le creímos del todo. Incluso cuando todavía estábamos creyendo un poco en esa cosa medio forzada de ese lapsus. Que, esto fue un lapsus real. ¿Cómo volveremos mujeres? ¿Qué sé yo? Nada. Ahora, no sé si se me compró la teoría o no, pero el punto es, aprecio mucho el gesto, por ejemplo, de Ofelia, que Ofelia salió a decir, che, ¿sabes qué? Sí, la repifiamos con este. Lo militamos, les pido perdón, pero vengan porque está bien. Este chabón no va más, pero la idea, la causa sigue en pie. Que es un gesto muy lindo, la autocrítica, porque hay muy poco de eso también, ¿no? Y a la vez siento que era innecesario, porque también me pasa esto, de salir a aclarar o a dar una postura, me da como que le estoy respondiendo siguiendo el juego.
Yo en algún momento, cuando había mucho debate sobre Cristina y cosas por el estilo, yo decía, bueno, metan la presa a Cristina y sigamos discutiendo. Si ese es lo que les importa, es meter presa a Cristina, metan la presa, ya está. Y después a ver con qué seguimos discutiendo. ¿Entendés? Saqué el centro del universo, el núcleo del mal del universo de Cristina. Bueno, realmente no sé, pónganla arbitrariamente presa y sigamos discutiendo a ver qué dicen al día siguiente que está presa. ¿Cómo nos seguimos discutiendo? ¿De dónde van a reubicar el mal? Y acá me parece lo mismo. Bueno, perfecto. Hay que tirar a Alberto a la hoguera. Tírenlo, qué sé yo, me da igual.
Nadie está... oponiéndose a esto.
La verdad que no.
Por supuesto, quémenlo.
Lo primero que hay que hacer es quemarlo, quémenlo, pero sí, qué sé yo. Ahora, lo quemás. ¿Y después qué vas a hacer? ¿Vas a seguir bardeando periodistas en conferencias de prensa? ¿Vas a seguir tratando a panelistas de programas de televisión como ignorante, ladrona, chorra, hija de puta, asesina?
Sí, la chatura, ¿no? No se puede como hilar. ¿Vos? A mí todavía me sale cierta pedagogía cuando tengo interacciones con Pac y digo, no, che, pero mira, esta sí no es, pero que es chiste y no es chiste, boludo, porque es tal cual esto. O sea, salimos un poquito de nuestra esfera, de nuestro círculo, un poquito más con capacidad de abstracción, vamos a decirle. Está picante afuera, boludo. Está muy picante. Y creo que hay que asomarse mucho más todavía porque así fue como la sorpresa de las elecciones y de toda la realidad de hoy. En realidad está sucediendo, pero estábamos ocupados dentro de nuestra endogamia también. Pero a la vez vos salís y ahí se pone bastante pantanoso. Y también hay una cosa de autocuidado que decís, che, me parece que acá ni me meto. Porque no va a haber nada. Y eso también responde a lo que vos decías antes, ¿no? De la reacción de muchos feminismos, de el hartazgo, como de, bueno, ¿sabes qué? No va más. Porque evidentemente no hay voluntad, no hay nada. Si no hay voluntad, no hay nada. Vos no podés rescatar a alguien que no quiere rescatarse. Claro. En el sentido de, ubicate, boludo, ese chiste no va más. Y la seguís. Porque no lo ves, ¿entendés? Hay como la parte esa del iceberg que no se ve, no llega, no la ven. Y también la parte microscópica, porque toda esa estructura gigante, que es lo que se ve en la tele, como, no sé, se traduce en femicidios, está sostenida por toda una red de pequeños gestos y cosas más sutiles que escapan a la mirada cotidiana. Y eso es lo que la gente todavía, la gente, la Paqui todavía no está viendo. No la ven, de nuevo. Pero está, hay como todo un tejido muy fuerte y que apenas vos querés pincharlo, hay una resistencia tremenda.
Ahí. Hay un pus que tiene una gana ahí de... Antes de todo esto yo quería hablar estas reacciones que veníamos diciendo y que tienen algunos nombres y algunas apariciones de ciertos tipos de personajes que quizás hayan visto ya en redes, como por ejemplo las, creo que las más rimbombantes hasta ahora han sido las tradwives, ¿no? Las tradwife en singular, tradwives en plural. ¿Qué son las tradwives? Es como la forma cortita de decir traditional wife o esposas tradicionales, ¿no? ¿Y qué son estas señoras? Son mujeres que reivindican el lugar tradicional de la esposa en la institución familia nuclear, blanca, heterosexual, Dios, patria, familia y todas esas boludeces que ahora se han transformado en meme, pero a fuerza de meme, una buena penetración cultural.
¿Vos sabés que a mí me hizo acordar enseguida a, bueno, hay una comediante que me gusta mucho, Ali Wong, en uno de sus especiales, uno de sus Netflix specials, hace un chiste de, dice, como, estoy harta del feminismo, ustedes entendieron todo mal, chicas, querían salir a trabajar, querían... ¿Qué quieren? ¿Una carrera? Pero déjame de joder, yo me quedo en casa. No, bueno, y el chiste justamente era eso, que ella no quería trabajar, prefería quedarse en casa, criar, medio maternar a un pelotudo con tal de estar en casa tranquila, cagar fuera de la oficina con el tiempo que ella quiera, usar papel de calidad. Bueno, es muy graciosa. Y acá hay como una... ¿No? Como esto en concreto, como el chiste vuelto realidad de lo que decía la Ali. Plot twist, la Ali se separó porque después la repegó, ¿tá? Pero allá arriba, es una grosa, se divorció. Se divorció y dijo, no, yo pensé que me iba a ir mal con el stand-up, pero me fue re bien, así que ya fue.
Ahora sí, ahora que soy exitosa, quiero ser exitosa.
Exactamente, la mierda.
¿Qué reivindica esta gente, las tradwives? Reivindican este lugar de la mujer tradicional de me quedo en casa, le cocino a mi hombre... Y un poco también se pelean justamente, dicen como, bueno, Corporate America quiere, ¿no? Está la América, obviamente son yankees, todo muy, muy norte global esto, ¿no? Como que el capitalismo woke quiere que yo ponga un saquito y sea empresaria y que bla, bla, bla. Y en realidad lo que me están haciendo a mí es querer meterme al servicio de como el capitalismo y de toda esta cosa así mercantil. Entonces yo reivindico quedarme en mi casa y hacer una manteca orgánica batiendo yo la leche. ¿Cómo se hace una manteca? No sé ni cómo se hace. Batiendo leche, qué sé yo. Hacen la mayonesa, ¿viste? Un flancito casero. Y espero a mi marido con el plato caliente cuando vuelve del trabajo porque él es el macho proveedor. Que con su sueldo nos va a alcanzar, porque él trabaja un montón. Entonces, como para que él trabaje bien un montón, yo me quedo en casa cuidando a los pibes, limpiando la casita para que cuando él llegue esté todo bárbaro y que él sea un trabajador feliz porque tiene una esposa que lo banca en casa.
Y encima no me faja.
Y encima no me faja. Idealmente encima no me faja. Entonces, ellas, todas muy look, medio Marilyn Monroe, tipo también medio pin-up, ¿no? Toda esa onda así. La del We Can Do It, ¿viste? Bueno, toda esa cosa así, pero leído para el orto. ¿No? O sea, como. Y obviamente es propaganda cristiana, porque todo muy basado en el Deuteronomio, dice la mujer que tiene que hacer esto, Levítico dice todo esto. Porque son los mismos libros después de los que se basan para decir los trolos son unos enfermos, hay que matarlo a todos. El mismo versículo, el mismo capítulo tiene otro versículo que dice que al adúltero hay que matarlo. Eso no. Cuestión: además de las tradwives. Uh-huh. Hay otros personajes del estilo, por ejemplo, u otras reacciones al feminismo, del estilo de las femcels, por ejemplo. Sí,
que ¿Son células femeninas?
Células terroristas femeninas. No, son, son como una especie de reversión de los incels, ¿no? Una apropiación de la idea esta del incel, que es el involuntary celibate.
Ajá.
Celibate. No sé cómo se dice. Celibato involuntario, ¿no? Sí. Que son chabones que medio como que dijeron... el feminismo las volvió a las minas reincogible y ahora yo me quedé sin coger. Entonces, bronquita. Voto a la derecha, tiroteo a alguien cuando algún migrante, prendo fuego a
por culpa de ustedes.
Por culpa de ustedes.
Culpa. Mirá cómo me, dejaron.
Exacto. Mirá cómo me ponés y no me entrega. Calentás la pava y no tomás el mate.
Así quedé.
Bueno, toda esta onda así. Entonces hay unos grupos de señoras y mujeres que dijeron imposible lidiar con todo tipo de varón. Así que me dijo que vamos a armarnos nuestras cooperativas entre mujeres, trabajamos entre mujeres, convivimos con mujeres, nos atendemos con mujeres, compramos emprendimientos de mina, todo así, ¿no? Me dijo como que cortan relaciones con el mundo del varón heterosexual. Todo, siempre, ¿no? Las redes de por medio. Tanto la tradwife, que, o sea, sí, muy cristiana y tradicional, pero me filmo para TikTok.
Bueno, capitaliza, por lo menos.
Está bien. Bueno, las femcels parecería como que es más algo medio parecido. O sea, es otra forma de reacción, pero esta vez como más dentro como una especie de feminismo radicalizado, más parecido al que nosotros apoyaríamos. De medio, y la verdad que tenés un poco de razón, es medio difícil.
La del hartazgo, digamos.
Exacto, pero termina en una cosa de me doy por vencido, o vencida, en este caso, de esto no se puede cambiar.
Te iba a decir eso, cuando nos decían, si todo les jode, vaya a ser una isla, vaya a vivir a otro lado. Yendo. Creo, bueno, cuando descubrí esta categoría, este concepto, dije, bueno, este es medio el horizonte. No deseado, pero el que más vislumbra últimamente. Porque ya te das cuenta, probaste todo. Lo hemos probado todo, realmente, todo. Lo hemos dado, trolo. Tipo de pedagogía, forma, chiste, acá, ya, no. Y te cito a otra comediante que me gusta mucho, Sophie Hagen, que dice, bueno, llega un momento en que tanto nos preguntan a las feministas, ¿ustedes odian a los hombres? No. ¿Odian a los hombres? No. ¿Odian a los hombres? No. A la décima es como, y un poco sí, ¿sabes? La verdad que sí, ya está a esta altura sí, totalmente. Y es, creo que es un poco la respuesta, el hacer femcel.
Otra forma, emergencias de estas reacciones, por la positiva, por la negativa, extremismo, lo que sea del feminismo, son las stay-at-home girlfriends, que son señoras, chicas, más bien chicas jóvenes, con cuerpos generalmente muy hegemónicos, que bla, 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 que se dedican a estar buenísimas y ser novias de gente con mucha plata para que las mantengan, y ellas se dedican tipo ahí a redes, una rutina de gimnasio, mucho gym, mucho tratamiento de estética corporal, que me criogenizo los lípidos de la zona abdominal, ¿viste? Cosas así. Una acupuntura asiática tecnodigital proteica, cosas así. Que reivindican como diciendo esto que decías vos, ¿no? Yo voy a andar matándome en un laburo de no sé cuántas horas para que me paguen mal, para que me basuren, para tener que andar comiendo una viandita recalentada en el microondas con un cuchillo y un tenedor de plástico, cuando puedo estar acá. Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿A qué precio?
Pero, pará un poquito, porque vos me estás diciendo que esta gente, estas chicas con mucho skincare y mucho gym, estaban en nuestra isla, digámosle, y después dijeron, che, ya sabes qué, esto es al pedo, me voy a este lado. En realidad eran pibas que...
No, yo creo que es una reacción, o por lo menos coincido con el diagnóstico que hace Daniela Sayer en este respecto, que es más tipo una reacción a feminismo matizado con neoliberalismo, 90s-2000, de tenés que... No, porque para ser una mujer en serio en este mundo moderno tenés que ser CEO de una empresa, estar buenísima, ser madre, escribir una autobiografía, hacer yoga, tener la casa en orden... todo, ¿no? Como que tenés que cumplir todos los mandatos para dejar conformes a todo el mundo y como una cosa media exitista. Y ella como, yo tranqui, ¿no? Me corto una paltita a la mañana, tipo 10:30 arranco el gym, le pego 4 horas, unas buenas selfies. Y además mucho, eso también, mucho trabajo en redes, mucho chivo, ¿no? Mucha presencia, toda esa onda. Seguramente todos tenemos en el imaginario, medio como, no sé, esposa de burlando, ¿viste? El perfil esposa de burlando.
Le compré la remerita, la musculosa blanca para que vaya a la villa.
Claro.
Hacer campaña y
exacto. Muy personaje del Bailando, la Stay at Home Girlfriend. Que después termina capaz que con un laburito de ese estilo, que es medio, bueno, me voy a la pegué en redes.
Panelista.
Me llama Tinelli, soy panelista en el programa de La Hija de Mirtha Legrand, el de las rubias, ¿no? Tengo un movilera de Pampita Online, qué sé yo. Esa onda así. Y ahí tenés también otra forma, ¿no?, de vivir esta lectura del feminismo, que es zafé de trabajar, está bien. Zafaste de trabajar en un trabajo formal en blanco, en una empresa o bajo patrón y cosas por el estilo. Pero, ¿qué tenés que hacer para que te mantengan a ese nivel, ¿no? ¿A quién se lo tenés que hacer? ¿Cuánto te pide eso? ¿Y qué tipo de recompensa, cuán recompensa es esto por lo que haces, en definitiva?
Para mí, mira, Daniela y vos lo llevaron re lejos. Hay una reflexión re profunda que me parece que, al menos yo lo que veo en esos perfiles, no hay toda esa reflexión de, ah, mira cómo están estas pibas después de tanta lucha al pedo, voy a elegir esto porque no quiero. Para mí no hay nada de eso. Mí es como, me queda cómodo estar en casa y hacerte un pancake proteico y a la verga. No creo que haya tanto una lectura de, bueno, mira, todo esto fue en vano y la verdad que no me interesa como ese prosperar como CEO porque no. Mí pasa por otro lado, no sé si es por ahí.
Yo lo veo mucho con la gente que hace contenido erótico, ¿no?
Sí.
Que es como, no voy a trabajar en una empresa, no voy a trabajar en una fotocopiadora 8 horas por un sueldo de empleado de comercio. Prefiero quedarme en mi casa y como más o menos, o no sé si o tengo un cuerpo hegemónico o sé explotar mi capital erótico por más que no tenga un cuerpo hegemónico, bla, bla, bla. Y me independizo de esa parte del capitalismo. O la otra lectura de eso es, me aprovecho de lo pajero que son los chabones.
Claro.
Y capitalizo mi capital erótico para zafar de esa rama, ese aspecto del capitalismo, porque tampoco estás zafando, estás trabajando en una red social, estás monetizando tu contenido, ¿no? O sea, como que tampoco.
Pero humillando hombres, qué lindo. La verdad que mis amigas que hacen
me
eso.
Me encantaría. O
te
sea,
pagan en dólares por decir, pero.
No es menos laburo, de todos modos.
No, por supuesto.
Sea, esa parte hay que reconocerla, no es menos laburo. Yo creo que hay mucha gente que sí está en esa y que sí hace esa reflexión y no me parece tan distinto una stay-at-home girlfriend. Nada más que una es tipo emprendedora y su propia jefa y la otra lo plantea como pegué un novio que me mantiene pero no me pide exactamente que sea una tradwife. ¿No?
Claro.
Como que hay unos matices ahí.
Me parece que también es una cuestión medio personal, ¿no? Yo a eso lo veo, lo celebro cuando hacen guita así o están re cómodas y les gusta eso. A mí, en plan mantenida, sí, lindo, pero yo soy muy, viste, yo me lo quiero hacer yo puedo solita, yo soy muy esa escuela del orto, boludo.
Y bueno.
Y si me das tiempo libre, hago cosas y la...
Podcast.
Hago un podcast, por lo menos hago un podcast, cuanto menos. Pero también pasa por una cuestión más de ser curiosa, inquieta.
Claro. A mí un poco todo esto me estuvo dando ideas de, no sé, de...
¿De podcast?
Bueno, acá estamos, ¿no? No, pero sí me hizo pensar. Sobre todo me hizo pensar que libros, porque toda esta introducción que hicimos, que ya más que introducción fue desarrollo.
Ya es un capítulo entero.
Exactamente. Todo esto era para pensar libros que no podrían leer o que no les gustaría leer a esta gente.
¿Estas chicas leen?
Yo,
¿qué
sí,
leen?
Y autoayuda, poesía de cornuda. Sobre todo autoayuda.
Sea prejuiciosa igual, ¿eh?
No. He atendido mucha esposa de gente rica.
¿Las has visto?
Las he visto. Y sé lo que leen. Leen, por suerte ya me olvidé muchos nombres. ¿Vos sabés? Leen mucho, ¿cómo se llama esta mina que hace como poesías en estados de Facebook, básicamente? Lorena Pronsky. Ya te voy a buscar algo para leerte. Porque...
Poesía de cornuda. Me gusta la categoría.
¿Categoría?
Poesía de
eso,
cornuda.
Ponen una categoría en el slam. Capaz que va gente...
Sí, creo que es lo que yo entiendo como medio de llorapito, ¿no?
Sí.
¿Medio llorapito?
Lorena Pronsky, este se llama La Cura. La cura no es ganar la herida, es aprender a caminar con ese pedazo roto. No hay batallas, hay realidades. Este otro se llama Ya Ganó. Yo lo estoy sacando de fuente de Google, chicos.
Obvio,
¿eh?
Sí, siempre.
Ya Ganó. La gente que está agotada dice la verdad. En ese límite no hay más filtros. El cansancio ciega la razón y el impulso gana la batalla. No jueguen con los límites del otro. Uno nunca sabe cuándo se le corta la soga. Y cuando uno aprendió que con tanta tierra encima, en vez de ahogarse y pedir ayuda, puede germinar, las tiene todas. Ya ganó. y para siempre. No porque le ganó al otro, sino porque se ganó a sí mismo. Bueno, esta es la señora Pronsky. Muy, muy, muy esta onda. Como decime algo que me haga bien. ¿Y vos qué trajiste, Molineta?
Mira, para limpiar un poco ese sabor amargo de poesía de cornuda, te voy a leer una poesía que es del poemario Anarcoamor, de Carol Esta, que es de Buenos Aires, si no me equivoco. Y tiene este poema hermoso, que te lo leo así, sacamos un poco esta vibra de cornuda autoayuda. No seas un caballero, nunca seas un caballero, por favor. No me llames a la noche para saber cómo estuvo mi día. Nunca seas un caballero, no me digas salud cuando estornudo. No me pongas un saquito sobre los hombros, no me cedas el paso. No me traigas agua a la noche cuando esté acostada. No me lleves la bolsa de las compras. Prométeme que nunca vas a ser un caballero. No me vas a abrir la puerta del auto. Nunca vas a lavarlo antes de nuestra cita. Nunca tendremos un auto. Prométeme que nunca me vas a invitar a un crucero, a regalar un perfume, flores o bombones. Que nunca le vamos a pedir a alguien que nos saque una foto, que nunca seremos turistas. Que nunca, pero nunca jamás me vas a regalar una bandeja de desayuno, un anillo de oro, un reloj. No seas un caballero. Yo quiero que seamos dos onetis viejos, dos onetis sucios de uñas largas y sin dientes que se dejan ir y se abandonan juntos. Dos sonetis invitando a jóvenes a nuestra cama para tocarlos y pedirles que nos lean lo que escriben, para que nos paguen con besos, con elogios y la compra del súper, nuestra opinión sobre sus textos. Dos sonetis amantes, peleemos, discutamos, seamos dos sonetis, sigamos cogiendo, descubramos, inventemos el sexo a los 80 años, seco sexo, arrugado, dos pelos blancos y finos en tu pecho y yo excitada. Una yo con menos agua y más ganas de coger. Nosotros vos y yo, dos viejos sonetis, cogiéndonos los ojos celestes y aguados, cataratas de ojos de orgasmos, cogiendo dos alares, dos médanos de sal se aman con locura senil y apasionada. Dos sonetis, muramos el mismo día con 10 minutos de diferencia. Yo soy la dama, voy primero. Eso quiero yo en la vida, envejecer con alguien y que seamos dos sonetis.
Libros que le podríamos recomendar a las tradwives, a las femcels, a las stay-at-home girlfriends y todo eso, a ver si movilizamos algo por ahí y reconducimos, no sé, no porque uno tenga la verdad, sino porque a mí me gusta este tipo de literatura.
A ver, soñadora.
Bueno, primero que nada.
¡Ay, ay, ay!
¿Trad? ¿Qué trad? ¿Trad cristiana? Porque si nos vamos a la tradición griega, hay unas buenas mujeres empoderadas para el orto.
Minones.
En las tragedias griegas. Una buena Medea.
Al final sos como la derecha, estás esperando a el momento para bajar línea. ¿Te das cuenta?
Sí.
Con tus tragedias griegas.
Una buena Medea que se cobra una terrible venganza. Medea de Eurípides. Una buena bruja, princesa, que se escapa con Jasón, el de los argonautas, y que cuando Jasón se la quiere desechar para cambiar de esposa, ella le dice, minga que va a cambiar de esposa vos, forro, hijo de puta, y le mata a los pibes a Jasón, mata a sus propios hijos.
Hermosa.
Fuerte. Sí. Y de paso también le manda un regalo envenenado a la nueva esposa. Así que una buena Medea, para que no me digan nada, no, porque tradicionalmente la mujer, sí, bueno, es cierto, las mujeres atenienses estaban en menos 20 de lo que es todo el tema de derechos y libertades, pero una buena representación en las tragedias griegas de Medea.
Hermoso.
Otra que bastante mala esposa y muy buen personaje, Helena, que se cachondea con Paris. Y deja a su esposo Menelao y a su hija Hermione. ¿Sabías que Hermione viene de ahí?
No.
Bueno, Hermione, la hija de Helena y de Menelao. Y se va con Paris a Troya. Desatando todo lo que es el sistema Guerra de Troya.
No tenía todo este detalle. Qué hermoso, gracias.
Después te
cuento. Se le limpió la cara.
Sí, bueno, porque me gusta mucho la historia de Helena. Porque a Helena, por ejemplo, la ganan en un concurso.
¿Aposta?
Sí. hacen como una especie de mini olimpiadas entre reyes y chongos. Y el que gana es Menelao, entonces se la queda Menelao. Bueno, no importa. Pero otra, que también viene del mundo troyano, es Clitemnestra, la esposa de Agamenón, el rey de reyes que coordina el ataque a Troya.
¿Cómo se llama?
Clitemnestra.
Clitemnestra.
Clitemnestra. Okay. Es la hermana de Helena. Clitemnestra, cuando Agamenón vuelve de Troya, vuelve con una esclava que es Casandra. Uh-huh. ¿No? La princesa de Troya que ve el futuro, pero nadie le cree. También buena metáfora del feminismo.
Ay, sí.
¿No? Un buen síndrome de Casandra. Clitemnestra, cuando vuelve Agamenón con Casandra, lo toma como una terrible ofensa, porque Casandra no es cualquier esclava, es una princesa. Entonces medio como que le hace una competencia. Entonces Clitemnestra y el amante, Egisto, casi seguro que era Egisto,
sí,
traman una venganza y lo matan a Agamenón. Y eso es después lo que desata la Orestíada, que es la idea esta de la venganza del hijo con la madre y todos. Bueno, básicamente la idea es esto. Una reina que mata al rey porque la deshonra, ¿no? Así que pésima esposa.
Ay, malísima.
No califica de trad wife.
No.
Sí, hay algún apoyo dentro de esto en las tragedias griegas, por ejemplo, en el personaje de Alcestis. Alcestis es una señora que decide sacrificarse ella para que su esposo no muera en una especie de trueque que hacen con el Hades. Uh-huh. Y ella sí, ella se pone la 10 de trad wife y dice, no, antes que se muera mi macho, me muero yo.
Oh.
Y se mete ahí al Cestis de Eurípides. Esa es media tristona, pero las otras son más punk. Y después, bueno, traje más de la contemporaneidad.
Mm.
Como por ejemplo, nuestra señora y queridísima. Bueno, obviamente que en la Enríquez hay millones de personajes de este estilo, bla, 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 pero siempre hablamos de la Enríquez. Otra de la que hablamos siempre y que tiene millones de personajes, mujeres que no responden para nada a los estándares de las trad wives o de estas stay-at-home mom y cosas por el estilo, la Schwebelin.
Totalmente.
¿No? Que, no sé.
Igual tenemos capítulos hablando de esto, así que vayan y busquen, porque tenemos mucho desarrollo, mucho contenido de este tema. Y muchas recomendaciones.
La verdad que sí.
Sí.
A mí, por ejemplo, no sé, en Siete Casas Vacías hay mucho personaje de, para usar otro título, es la misma Schwebelin que está en Pájaros en la Boca y otros cuentos, podríamos hablar de muchas mujeres desesperadas, ¿no? Que no son buenas madres, que no son buenas esposas, que no son buenas empleadas, que no son buenas ciudadanas, cosas por el estilo.
¿Para qué sirve entonces?
Y para ponerla.
Sí.
La bestia pop. No, bueno, eso. Que en la Schwebelin, si quieren, por ejemplo, en Conservas, en La Estepa, Mujeres Desesperadas, Pájaros en la Boca, Nada de Todo Esto, 40 centímetros cuadrados, todos cuentos bastante cortos que pueden encontrar de Schwebelin, que tienen todos personajes, mujeres que no están respondiendo a estos cánones que veníamos hablando hasta hace un ratito. Otro que, por ejemplo, no solamente autoras mujeres han planteado estos temas, sino también, por ejemplo, algunos varones.
A ver.
Como un clásico que, esto capaz que lo viste vos en el traductorado, Roald Dahl.
No, contame más.
Roald Dahl tiene, por ejemplo, dos cuentos. Uno es Subida al Cielo, creo que en inglés es The Way Up to Heaven, que es una señora, que creo que es la señora Foster, que la pasa pésimo con su marido, ella es como que es muy nerviosita y el marido la tortura con ese nerviosismo. Y vos medio que vas dudando mientras vas leyendo el cuento si el tipo lo hace a propósito, lo hace de viejo choto.
¿Por qué le va así, pobre?
Medio, bueno, es que ella misma un poco duda también, ¿no? Hasta que en un momentito ella se da cuenta que él se lo está haciendo a propósito. Para un evento muy importante, ella tenía que tomarse un vuelo para ir a visitar a la hija que había tenido unos nietos, o sea, había parido, entonces ella era abuela y quería conocer a sus nietas. Y el viejo ni siquiera quería irse al viaje con ella, era como, no me jodan, ni gana de conocer a los pibes, eso, un ruido, un olor a caca en esa casa, no, me quedo en mi mansión fumando un habano, contando plata. Entonces la señora Foster dice, no, bueno, pero yo voy a ir. Uy, vas a ir sola, vieja, qué media puta si vas sola, ¿eh? Entonces, bueno, ella se tiene que tomar el avión a las 10 de la mañana y el viejo, tipo, no sé, eran las 9 y media, le decía, no, aguantame un poquito y tirame con el taxi de paso en la Royal, que me compre uno butter toffee. ¿Entendés? Una forreada así. Y entonces la mina dice, este forro me va a hacer perder el quiere que pierda el vuelo, ¿entendés? Me está haciendo, va a hacer que me pierda el vuelo. En un momento, no les quiero matar el chiste del cuento, pero en un momento la señora Foster encuentra una oportunidad, ni siquiera te diría de cobrarse venganza, sino de que algo caiga por su propio peso y un poco de justicia se haga en este mundo. Y bueno, la señora Foster, y ahí está un poco la pregunta de cómo plantearlo. Si es que actúa o por omisión deja que algo pase. Pero no les quiero matar el suspenso. Ah. Vayan y búsquenlo. Está por todos lados. Se llama The Way Up to Heaven en inglés. Y si no, es Subida al Cielo. Está traducido por anagrama. Y otro tiene Roald Dahl, que es Cordero Asado, que es buenísimo, porque es literal una trad wife, ¿no? Que está esperando al marido con la comida lista, con el con la casa limpia. Ella creo que está embarazada, si yo mal no recuerdo. Y el marido llega, se sirve un vaso de whisky cuando vuelve del trabajo. Y ella dice, ay, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo te fue en el trabajo? Yo acá estoy preparándote lo que más te gusta a vos, que bla, bla, bla. Lo que más le gusta a él es una buena pata de cordero. Y el tipo le dice, tenemos que hablar. Molly, tenemos que hablar.
Upa.
Sí, querido, ¿qué pasa? Contame mientras termino acá de adobar esta pata de cordero. Y el tipo le dice, mira, Molly, nos vamos a tener que separar. ¿Pero por qué, amor? No tengo ganas de explicarte. Yo no vamos a separar. Vos vas por tu lado, yo voy por el mío. Y listo. ¿Sí? Y ahora déjame, yo tengo que hacer unas cositas que me quedan del trabajo pendiente. Andá a terminar de cocinar y listo. Entonces el tipo se sienta ahí, se pone a trabajar. Ni cabida al pedido de explicación de ella. Y entonces ella, en un arrebato de locura, la pata de cordero tiene en la mano, hace ¡pra! Y se la revienta en la cabeza al chabón.
¿Ahí termina?
No.
No. Ah, porque era un lindo final, boludo.
Porque, ¿qué pasa? Ella empieza a ver cómo zafa ahora de que tiene el cadáver del marido.
Claro.
Entonces,
¿qué hacemos con el fiambre?
Y lo interesante es que ella usa la narrativa de la buena esposa como excusa para generarse su propia inocencia del crimen que acaba de cometer. Porque justamente el arma del crimen es esa pata de cordero que ella efectivamente termina de cocinar. Léanlo. Léanlo porque es muy bueno. Pero es sobre todo eso. Piensen cuando lo leen, si tienen ganas, en cómo ella utiliza la narrativa de buena esposa para zafar de la investigación policial del crimen. Porque creo que él incluso es policía.
Claro, también pienso, ¿no? ¿Qué pasa en la vida de las tradwives y estas nuevas categorías que estamos contando ahora cuando desaparece él, cuando no está más?
Exacto. O si se separan.
El boyfriend. ¿No? Me quedo en el stay at home. ¿Y cómo pago todo?
¿Y ahora?
¿Y cómo pago todo ahora?
Se hicieron hizo un bailando en el 2008.
De esas horas no puedo vivir. Y también pensaba, la parte sexual en estas parejas. ¿Qué onda? ¿Cómo
y por será? Eso te decía, ¿qué es lo que, de qué manera trabajas para que te paguen ese estilo de vida? Y si eso no constituye trabajo. Para mí constituye trabajo.
Sí, por supuesto.
Acá a favor del trabajo sexual.
Siempre, sí.
Pero lo que digo es, ¿hasta dónde estás zafando y de qué estás zafando? ¿De qué forma de explotación estás zafando? ¿Y a cuál te estás metiendo?
Sí, y también, bueno, porque tenemos por un lado a estas chicas, pero también tenemos las incels, las femcels. Uh-huh. Que allá es como directamente, ¿sabes qué? Ni culiar quiero. Me sacaste hasta las ganas de culiar, Ricardo. No quiero nada, nada con vos. Y un poco lo comparto, la verdad.
¿Y?
Porque yo cuando empecé a leer sobre esto, dije, chicas, o sea, yo fui femsa mucho tiempo entonces. ¿Qué pasó? Pero porque personalmente nunca tuve como el peso de, mira, hace un montón que no culeo, tendría que... No, la verdad que me chupa bien un huevo porque hay tantos... para leer tantas cosas para hacer en el mundo, porque iba a pensar en eso. Y también pensaba en estas diferentes categorías de pajas.
Ajá.
Y descubrí también, de nuevo, como esto que me pasó con la femcel, de que yo ya era una femcel desde antes. Y descubrí que una de mis, creo que hasta ahora, hoy en día, mi única forma de pajearme, que es, tiene una categoría, un nombre, y existe esto como sex magic. ¿Sabes qué es Sex Magik?
Hay un disco de los Red Hot Chili Peppers, ¿eh?
Ay, también. Yo tengo como un costado, vos lo conocés muy bien, tengo un costado muy así de...
Ojo, compadre, estamos hablando de la
chamánica, yo te prendo el sabermero y te hago el ritual, sí. Yo tengo esa cosa. Pero hay una cuestión que también lo traslado a esto de la visualizar algo.
Sí.
¿Viste eso del el ejercicio de, bueno, yo quiero esto y me voy a visualizar como que ya lo tengo? ¿Sí? Pero cuando me hago una paja, ajá, a mí me calienta mucho más eso que, no sé, la imagen de un chabón. Y esto lo descubrí en una reunión con amigas en que decimos, ah, bueno, y pero le dediqué un par de a este. Dije, ustedes tipo piensan en una cara cuando, ¿qué, vos no? ¿Viste como ese, vos no? Uh-huh. Y yo como, no, sí, un poco a veces, qué sé yo. Y a mí lo último que me calienta es pensar en un tipo, claro, la verdad, cuando estoy ahí conmigo. Y a mí lo que más me calienta es como mis objetivos. Esto es rey paja Capricornio.
Qué
paja Capricornia.
Mal.
Pero bueno, yo me hago así, chicos. Yo me pienso, ¿entendés? Yo le dediqué una paja a este podcast. Yo me pajeé pensando en este podcast y tipo me veía.
Es el título, Lucas.
Esto es el resultado de una paja mía, de Sex Magik. La práctica del Sex Magik, entonces, es al momento de, estás por acabar, te visualizás ahí, ¿me entendés? Y ahí es como cumplo mis sueños. Todo se hace realidad cuando lo pensás en una paja.